Miércoles de playoffs al día, un miércoles especial, porque puede ser la última vez que hablemos de las cuatro series de playoffs. Mi nombre es Martín Zeitunes, soy el Community Manager de Ritmo NBA en Twitter. Me acompaña hoy, tengo el honor de que me acompañe Daniel Seoane, DT, entrenador de la Selección Nacional de Venezuela. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Martín. Un placer estar contigo. Buenos días a toda la audiencia. Un día especial, ayer pasaron muchísimas cosas y un gusto analizarlas contigo.
Muchísimo para analizar de lo deportivo, un poco de extradeportivo también. Así que ya vamos y comenzamos. Saludamos a las plataformas aliadas que nos acompañan: Diario Ovación, la parte deportiva del Diario El País de Uruguay y el Diario El Mercurio de Chile, su parte deportiva. Les agradecemos por acompañarnos y los instamos a que vayan a sus plataformas y consuman su contenido. Repasamos rápidamente las llaves de playoffs. Hoy se puede cerrar la serie de Boston, que está 3-1 y que tiene la posibilidad de cerrarlo en casa. Los Knicks ayer tomaron ventaja de 3-2. OKC y Dallas dividieron juegos tanto en un lugar como en el otro. Están 2-2, un juego 5 que será clave. Y Denver ayer, ya hablaremos de eso, pero se lleva un quinto juego fundamental con un gran Nikola Jokic, pero bueno, eso ya lo desarrollaremos. Vamos entonces antes de pasar a los partidos de ayer y a los de hoy. The Athletic publicó una lista de candidatos a reemplazar a Darvin Ham, que fue despedido por Rob Pelinka en Los Ángeles Lakers, y presenta seis candidatos, tres principales y tres alternos. De alguna manera, serían los siguientes candidatos principales. Habla de JJ Redick, exjugador y ahora podcastero y comentarista en TV de gran trayectoria. Ya manifestó sus ganas de dirigir eventualmente. Esta era la placa que habíamos usado de los candidatos que potencialmente podían llegar a ser parte de una ronda de entrevistas de Lakers. Budenholzer ya está ocupado. Kenny Atkinson parece que no ha aflorado necesariamente esas conversaciones. Ty Lue tiene intenciones y parece que son bilaterales de continuar en Los Ángeles Clippers pese a la eliminación. Jason Kidd por ahora se está esperando de ver si se va o no se va de Dallas Mavericks. Así que ese era el panorama que teníamos hasta ahora. Ahora tenemos los tres candidatos principales, según comentan en The Athletic: JJ Redick, James Borrego, ahora en Pelicans, uno de los artífices de la mejor ofensiva de los dirigidos por Willie Green. Dirigió en Charlotte 5 temporadas y fue interino en Orlando durante 30 juegos. También tiene una extensa trayectoria y fue asistente, o su primer trabajo en la NBA fue como asistente de Popovich durante 8 años, entre 2013 y el 2010, en San Antonio Spurs, como para entender un poco cuál es su línea. Sam Cassell es el tercero, uno de los asistentes de Joe Mazzulla en Boston Celtics. Pasó 9 años de su carrera como asistente de Doc Rivers, tanto en Clippers como en Sixers, es decir, lo siguió de Los Ángeles a Filadelfia. Es exjugador. Tiene fama de ser bueno desarrollando jugadores. Los otros candidatos que presenta The Athletic en un plano más secundario son David Adelman, hoy asistente de Mike Malone en Denver Nuggets. Mika Nori, que hoy, si reconocen la cara y no saben de dónde, es el asistente principal de Chris Finch, que hoy por hoy está siendo de oficio de head coach en cancha por la lesión de Chris Finch, que no le permite estar parado, y Chris Quinn, asistente de Miami, teniendo una trayectoria con Eric Spoelstra. Son los seis candidatos principales. Daniel, no veo entrenadores con grandes experiencias en el puesto principal, sí con vasta experiencia en la liga. ¿Será que no hay una vacante, un candidato disponible con tanta trayectoria? ¿O es que quieren que le pueda dar un poco su impronta, que puedan moldearlo de alguna manera y que esté abierto a críticas de un liderazgo tan fuerte como es el de LeBron James?
Sí, bueno, yo creo que es un poco de todo. No hay en este momento, después de la firma de Budenholzer en Phoenix, un entrenador de renombre. Quizá el que se me viene a la mente es Terry Stotts, que estuvo muchos años en Portland y esta temporada empezó en Milwaukee, se peleó con Adrian Griffin empezando la temporada y dejó el cargo. Y después, como tú bien dices, de esa lista de seis que hay, cuatro han sido solamente asistentes y tres han estado en un banquillo de la NBA. J.R. Redick nunca ha dirigido, pero bueno, su amistad con LeBron hace que tenga muchos votos y tenga muchos puntos para poder ser el entrenador de los Lakers. Yo creo que otro buen candidato podría ser Sam Cassell por su perfil carismático, por ser un hombre que tiene muchísima experiencia en Los Ángeles, estuvo con los Clippers y tiene mucha personalidad. El resto, yo no creería que fuesen a ser candidatos de peso para sustituir a Darvin Ham. Acá se está buscando un líder, alguien con carácter, alguien que pueda lidiar con LeBron, alguien también en el que LeBron confía, alguien del perfil de Tyronn Lue. Y yo no creo que ni Borrego, ni Adelman, ni Canori, ni mucho menos Chris Quinn, que es más de un perfil gerencial, de un perfil de oficina que de entrenador, sean candidatos idóneos para dirigir a los Lakers. Para mí, de esta lista de seis, saldría de JJ Redick, con todo el riesgo que implica poner de head coach de los Lakers a alguien que no tiene experiencia alguna dirigiendo, ni de head coach ni de asistente, o Sam Cassell.
Sí, que es el banquillo más caliente y más iluminado, con las luces más brillantes en algún punto de la NBA. No necesariamente por lo deportivo, sino por todo lo que rodea mediáticamente. Lo de Redick, me imagino que LeBron habrá tenido esto en mente cuando comenzó a grabar el podcast con él. Me llama la atención, pero digo, ¿habrá sido alguna artimaña en ese sentido como para arrancar a convencerlo?
Sí, puede ser, por supuesto. Para ser entrenador de los Lakers hay que tener una relación cercana con LeBron. Otra cosa que creo yo que está a favor de J.J. Redick es que uno de los consejeros, uno de los asesores de la gerencia de los Lakers en este momento es el coach Krzyzewski, a quien J.J. Redick, o quien dirigió a J.J. Redick en la Universidad de Duke, 4 años, uno de los mejores jugadores de la historia de esa universidad y muy cercano al coach K. Y no me extrañaría que sea otra de las razones por las cuales J.J. Redick se ha escogido y seguramente le van a armar un staff. Recordemos que todo el staff de los Lakers, Phil Handy incluido, que era un hombre de la casa y de confianza de ellos, fue despedido tras ser despedido de Darvin Ham. Así que no solamente van a tener que contratar a J.J. Redick, van a tener que contratar un staff nuevo y ahí es donde van a entrar seguramente entrenadores con experiencia y gente que pueda hacerle ese trabajo que él nunca ha hecho y que él se pare en la línea.
Sí, hay que ver también que, sin asumir que es J.J. Redick, pero digo, incluso en los casos de otros entrenadores, qué vínculos tienen o qué relaciones han formado como para formar un staff, o si simplemente se van a abocar a lo que decidan en Lakers. Interesante, es una historia que se va a seguir desarrollando, obviamente. No se espera, o sí necesariamente, una decisión tan apresurada, principalmente porque puede que algunos candidatos que no se hayan sido tan difundidos, los esperen después de su salida en playoffs. Probablemente no puedan entrevistar a Mika Nori, por ejemplo, hasta que Timberwolves o campeone o quede eliminado. Así que esto va para largo, probablemente, y se sigue desarrollando. Como segunda nota, antes de los partidos, ayer dio comienzo la temporada de la WNBA, la Liga Femenil de Baloncesto de Estados Unidos, y debutó, además de varias novatas, con toda la expectativa que se generaba, Caitlin Clark, la primerísima selección del draft, que quedó en Indiana Fever. Y bueno, no le fue muy bien. Tuvo un juego aceptable, un primer juego, digo, la temporada regular es larga, pero cayeron 92-71 ante Connecticut Sun. Fue su debut oficial. Ya había tenido juegos de pretemporada. Registró 20 puntos, 3 asistencias. No bajó ningún rebote. Es guardia, puede pasar. Tuvo 10 pérdidas. tiró 5 de 15 de campo. De esos 15 de campo, 11 fueron triples y metió 4. Es decir, de los 5 tiros de campo que metió, 4 fueron triples y el quinto es este que estamos viendo en pantalla. Una oportunidad de Clark para, en general, para explotar su marca, pero también para la WNBA, que tiene que renegociar pronto el acuerdo de TV. Daniel, ¿qué te genera el fenómeno Clark? ¿Cómo ves esta línea estadística? Parece muy, muy, muy de un novato, muy de un primer juego. No sé si lo ves así.
Sí, bueno, 20 puntos. En su primer juego no está nada mal para una jugadora que incluso antes de jugar su primer partido profesional ya está siendo catalogada como una de las mejores jugadoras de la historia, siendo comparada con Diana Taurasi, siendo comparada con Rebeca Lobo, con mucha presión mediática, y bueno, creo que lo hizo bien, más allá de que su equipo perdió por 20, y me gusta mucho cómo juega Caitlin Clark, me gusta mucho cómo ella ha sido una de las primeras jugadoras a nivel femenino en tirar triples de 9 metros, ha impulsado el fenómeno del básquet, junto con ella vienen surgiendo una serie de jugadoras muy interesantes como Angel Reese, que también va a jugar en la NBA, como Camila Cardoso, una brasileña que está en Chicago, la misma Cameron Brinks, que es muy cercana a Stephen Curry, está en LA Sparks, tiene Juju Watkins, se quedó en la Universidad del Sur de California una temporada más, pero que seguro cuando venga la WNBA el año que viene, va a ser número uno del draft y es otra fenómena, así que una muy buena época del básquet femenino, de la WNBA, y donde ya estaban las Vegas Aces, son las campeonas y son las favoritas a reeditar el título, pero ahora hay otros equipos que también se están armando bien. De hecho, Indiana Fever tiene vendido toda la temporada, todos los partidos de temporada local tienen vendido todos los asientos, jugarán mañana y por eso la serie entre los Pacers y los Knicks se va a jugar el sexto partido el viernes y no el jueves.
Sí, no debe haber habido muchas veces que la NBA se ajuste a la WNBA por un evento y no viceversa. Así que un interesante cuestionamiento del paradigma en general. Hablabas de Camila Cardoso. Ella, junto a Caitlin Clark y Kiki Rice, perdón, van a ser las protagonistas de un documental producido por Omaha Producciones, la productora del ex mariscal de la NFL, Peyton Manning, Salón de la Fama. Una de las leyendas del deporte. Va a salir un documental que la siga por su temporada universitaria 2023-2024, es decir, la que terminó hace un par de meses. Van a estar esas tres jugadoras y nada, será interesante ver cómo Caitlin Clark, también Cardoso y también Rice, pero se enfrenta a una temporada que le sería histórica. Un par de notas más de la WNBA y ya pasamos a los juegos de ayer y de hoy. La franquicia de la WNBA de Golden State se llamará las Valquirias. ¿Por qué las Valquirias? Se preguntarán ustedes. Para mí es una genialidad. Son las guerreras, es decir, los Warriors, pero en femenino. Es la figura mítica de las guerreras. Así que hacen un juego de concordancia con el equipo masculino de la zona. Esa será la decimotercera franquicia de WNBA, la decimocuarta, que ya está confirmada que existirá eventualmente. Estaría en Toronto, no está confirmado, lo reportaron medios canadienses, falta confirmación oficial, pero sería la primera franquicia fuera de Estados Unidos en la liga femenina. La idea de la comisionada Kathy Engelbert es eventualmente llegar a 16, así que es una liga que se sigue expandiendo, que va a recibir más talento universitario en el año siguiente y en los subsiguientes, porque han tocado grandes camadas en estos últimos años, así que una historia que se sigue desarrollando y una liga que probablemente dé mucho que hablar este año y los años siguientes. Pasemos entonces, ahora sí, a los juegos de ayer. A primera hora, un New York que venía de ser vapuleado completamente por Indiana en el Gainbridge Fieldhouse en Indianapolis. Llegó con energía desde el principio, silenció a todos aquellos que decían que no tenía más energía. Lo ganaron, creo yo, con energía. Se llevaron ese quinto juego tan importante cuando uno está 2-2, porque significa el 82% de las veces significa que el que gana el quinto partido se termina llevando la serie. Así que es un juego muy importante que marca la tónica de la pequeña serie a 3 que se arma en el juego 5-6 y eventualmente un séptimo. Daniel, primero nos encontramos con el primer ajuste de Tom Thibodeau, el cambio de la alineación titular. Salió Precious Achiuwa, entró Miles McBride. ¿Qué podía haber estado buscando desde el principio y por qué le funcionó?
Bueno, yo creo que lo que estaba buscando Tom Thibodeau era velocidad, era agilidad, era acompañar a Bronson cuando lo atrapan, darle un poco más de manejo también del balón, y le funcionó. Terminó anotando Nueva York 38 puntos en el primer cuarto, y eso le sirvió para retomar la confianza, porque después de lo que había pasado el domingo, uno podría pensar que los Knicks estaban cabizbajos, que estaban sin energía, que estaban llenos de dudas, y ayer, ahí mismo en ese primer cuarto, con el gran rendimiento ofensivo del equipo, no solo de Bronson, que terminó anotando en ese cuarto 10 puntos, sino del resto de sus compañeros, el equipo pudo reaccionar y eliminar los fantasmas de ese cuarto juego. Más allá de que los Pacers también anotaron, los Knicks marcaron el tono, 38 puntos, estuvo muy bien Josh Hart metiendo dos triples en ese primer cuarto, y los Knicks hicieron piso y sacaron una ventajita de 6 puntos que luego fueron agrandando y terminaron ganando la primera mitad muy cómodamente, por 15 puntos, con el récord de Jalen Bronson, que ya sabemos, terminó anotando 28 puntos, pero con un Miles McBride que anotó 12 y con el mismo Hart que anotó 12 también. Así que creo que le sirvió el experimento, no sé si un experimento, pero sí el ajuste a Tom Thibodeau buscando un poco más de habilidad, de agilidad, de manejo, y no solo con ese ajuste de McBride, sino también con la entrada de Alex Burks, que ahí vemos las estadísticas. Alex Burks terminó con 18 puntos, un Alex Burks que hasta febrero jugaba en Detroit, vino en el cambio de Bogdanovic, y no sé, no recuerdo todos los jugadores que mandó Nueva York a Detroit, pero por lo menos estaba Malachi Flynn, fue uno de los que fue enviado en el cambio para allá, y Alex Burks, ante la necesidad de Anunoby, que todavía no se sabe si va a poder jugar en esta serie, los reportes indican que no, ha emergido del banco muy bien, y ayer fue clave, una de las razones por las cuales los Knicks terminaron ganando tan bien este partido. Los Knicks disfrazados quizá de los Pacers, digo disfrazados porque terminaron anotando 121 puntos, que no es característico en ellos. Los Knicks son un equipo que en la temporada regular raramente llegaba a los 100, y ahora han mutado al estilo de los Pacers, al estilo de los Pacers, y son ellos los que están corriendo, son ellos los que están metiendo triples. Ayer los Knicks metieron 12 triples de 27 para 44%, y por otro lado limitaron a los Pacers no solo a no meter de 3, los limitaron a no correr, al pace bajo y a no hacer asistencia, y eso es una de las claves por las cuales los Knicks pudieron devolverle el favor ayer después de lo que había sido la paliza del domingo.
Sí, y fue clave también en el ajuste, diría yo, el rol de Isaiah Hartenstein con 12 rebotes ofensivos, la posibilidad de que no se note tanto la baja en la altura de la alineación. Digo, Achiuwa es un 4-5, McBride es más 1-2, tiene altura de base, escolta como mucho. Sin embargo, Knicks ganó en los tableros, y eso es en gran parte gracias a Isaiah Hartenstein. Hablaste de Jalen Brunson, tuvo un gran partido, volvió a ser quien era, o quien se esperaba que fuese. Vi que la estadística marcaba que lo habían doblado 30 veces. El ojo me marca que lo doblaron más que nada en la segunda mitad. ¿Por qué tardaron tanto los Pacers en decidir doblarlo?
Bueno, no es fácil tampoco doblar en una cancha de NBA tan grande. Estaba bien McBride, estaba bien Hart. Los Knicks no son más ese equipo Brunson dependiente del comienzo de la serie. Ha despertado De Vincenzo. De paso de visitante también es difícil arriesgar, creo yo. Los Pacers siento que decidieron que Brunson fuese el que llevase la voz cantante y que les ganara Brunson solo, pero cuando se dieron cuenta que no podían fue que cambiaron la estrategia. Circuló muy bien la pelota ayer en Nueva York, jugando un básquet muy colectivo. Y eso también hace difícil que los Pacers decidieran doblarlo, como te decía, 26 asistencias. Los Knicks ayer, 7 de Brunson, 4 de McBride, 3 de Hart, 5 de Hartenstein. Tú bien lo recalcabas, los 17 rebotes, 12 rebotes en ataque de los 20 de los Knicks fueron de Hartenstein. Tuvo 7 rebotes ofensivos más Hartenstein que todos los Pacers, o sea, una avalancha de energía y de cosas que no se ven fueron las que hicieron que los Knicks se llevaran por delante a los Pacers. Yo siempre veo las estadísticas de esfuerzo y lo hemos repasado en esta serie. Por ejemplo, puntos de cortina. Ayer los Knicks hicieron 12 puntos de cortina, 12 cortinas para hacer puntos y los Pacers solamente 2. O sea que son un montón de cosas, más allá de los números que se ven, de los números tangibles, que hicieron los Knicks ayer para llevarse ese quinto juego con mucha presencia, con mucha fuerza y volver a una serie en la que habían dominado en el comienzo, donde estuvieron a punto de ganar el tercer juego, si Andrew Nembhard no mete ese tiro de casi 10 metros, y donde se generaron un montón de dudas en el cuarto juego, cuando los Pacers se los llevaron por delante, cuando había jugadores de los Knicks, como DiVincenzo, por ejemplo, llevándose las manos a las rodillas en el primer cuarto, unos Knicks cansados, unos Knicks que tienen cuatro jugadores importantes, dos titulares y dos suplentes, fuera por el resto del playoff. Bueno, si Anunoby vuelve, si ellos pasan y Anunoby vuelve, serán solamente tres, pero surgían muchas dudas, porque le ganaron por 30, tuvieron una noche malísima, Brunson tenía problemas en un pie, y mucha gente pensaba que era el fin de los Knicks, pero ayer resurgieron y ahora tienen todas las de ganar en esta serie.
Sí, tienen que ir a Indiana, tienen que intentar o van a intentar vencer por primera vez a Indiana o que Indiana pierda por primera vez de local en la serie. Pero tienen la garantía de que eventualmente, en el peor de los casos, tendrán un juego 7 en casa con su gente, con su afición y con todo lo que significa. Por último, Daniel, hay quienes argumentan. Va cambiando obviamente la narrativa, pero hay quienes dicen que Thibodeau no los quemó a sus jugadores durante la temporada cargándolos tanto de minutos, sino que los estuvo entrenando para este tipo de momentos. Después de una victoria es mucho más fácil decirlo y argumentar o tomar ese punto de vista, pero ¿qué opinión te merece este estilo, este argumento y cómo ves eso en ese sentido?
Yo no sé si Thibodeau entrenó o no a su jugador en la pretemporada. Lo que sí sé es que este fue un equipo que cambió muchísimo. Tuvo el cambio de Anunoby en diciembre por RJ Barrett. En ese cambio también vino Achiuwa. Después hubo otro cambio en el que llegaron Bogdanović y Alec Burks en febrero. Así que todo el crédito, ¿no? Para este equipo que en diciembre, antes de la llegada de Anunoby, jugaba para 500 y después terminó siendo el segundo mejor equipo del Este. En un cierre de conferencia que estuvo muy parejo y donde fueron segundos los Knicks, pero podrían haber sido sextos también. Si un par de resultados de lado y lado hubiesen sido distintos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que este es un equipo nuevo, sigue cambiando, porque ahora tienen roles importantes a Achiuwa, McBride y el mismo Alec Burks, que Achiuwa no McBride no jugaba, Achiuwa estaba en Toronto en diciembre. Y Alex Burks estaba en el peor equipo de la NBA en Detroit en febrero. Así que, más allá de entrenar el equipo durante la temporada, yo lo que creo es que tuvo que formar el equipo durante la temporada, Thibodeau. Y eso también hay que darle mucho crédito, porque para que un equipo juegue bien, para que se entienda y para que logre buenos resultados, tienen que pasar meses, y esos meses todavía no lo tienen los Knicks, que, como te digo, Alex Burks, que ayer fue clave, tiene 2 meses y medio en el equipo, así que no sé hasta dónde sea cierto eso de que Tom Thibodeau entrenó el equipo durante la temporada.
Sí, y no solo tiene 2 meses en el equipo, sino que tiene 4 o 5 partidos de playoffs sin contar el tiempo basura de todo lo que ha jugado, todo lo que ha jugado Knicks. Así que todavía podemos decir que o sea, ya es un miembro de la rotación porque se lo ha ganado, pero no tuvo desde no estuvo desde el comienzo, no había sido considerado desde el comienzo. Interesantísimo, la serie va para Indiana, entonces, para Indianápolis. Veremos si hay séptimo juego o si Knicks lo cierra directamente ahí de visitante. Pasemos entonces ahora sí al segundo juego de anoche. Un Denver que recibía a Minnesota intentando ser el primer equipo de la serie en ganar en casa. Minnesota que quería continuar con la tendencia, pero con Denver habiendo ganado los últimos 2 partidos y mostrando su categoría y su jerarquía y su experiencia en este tipo de instancias. Vimos una victoria contundente de Nuggets que lo fueron llevando de a poquito y lo fueron construyendo con un Jokic intratable realmente. Aaron Gordon dijo después del juego 4, es decir, antes de en la conferencia posterior, anterior al juego de ayer, que Jokic es de los jugadores más generosos que existe. Le preguntaban sobre su generosidad a Gordon, hablaba de cómo no ser generoso si Jokic es de los más generosos. Eso se ve reflejado adentro de la cancha, pero también vimos ayer, creo, que su anotación no tiene límites si la defensa contraria así se lo propone. Daniel, ¿qué te pareció la actuación de Jokic? ¿Cómo lo viste y qué opinión te merece?
Bueno, creo que celebró por todo lo alto el premio, ¿no? Que le dieron, 40 puntos, 13 rebotes, un porcentaje de campo espectaculares, tiró 22 tiros, metió 5, metió 15, metió los libres. Ayer Minnesota no lo atrapó y lo dejó uno por uno contra un tipo que ha sido 4 veces mejor jugador defensivo del año. Dejando de lado todas las críticas y dejando de lado todo lo que se puede decir de Rudy Gobert, hay que ser 4 veces jugador defensivo del año, solamente 2 jugadores aparte de él, Dikembe Mutombo y de cuál lo has logrado, y eso fueron las cosas que a mí más me llamó la atención, que en el uno por uno lo demolió a Gobert, se le metió canastos de todo tipo, y durante el desarrollo del juego, antes de esa mitad del tercer cuarto donde ya Denver abrió el partido y tuvo un poquito más de luz, fue clave porque Minnesota confió en Gobert para defenderlo y no pudo ser el caso, como no ha sido el caso en otras ocasiones. Muy bien, muy bien, con mucho, ahí vemos el video, ¿no? Muchas situaciones de uno por uno en las que el Joker ayer demostró por qué es el mejor jugador de la NBA y por qué Denver ha ganado lo que ha ganado. Ahí vemos otro gancho de mano izquierda, la verdad. Fue un espectáculo ayer de técnico individual lo que dio Nikola Jokic. Después podemos analizar el juego y hablar de muchos factores. Factor principal, en Minnesota, la ausencia de Mike Conley, que tiene problemas en uno de sus Aquiles, dolor. Se espera que en el sexto juego en Minnesota esté, pero sin duda fue clave y mucho crédito a Denver por cómo ajustaron su plan de juego al no estar Mike Conley. Doblaron muchísimo a Anthony Edwards, congestionaron la pintura, le hicieron hasta 3 contra 1 porque cuando doblaba aparecía Jokic en el medio y congestionaron esa zona de la cancha por donde él penetra y descarga y evitaron que Edwards fuese agresivo y que se metiera hasta el aro donde él es capaz de hacer mucho daño. Eso también fue una de las cosas que me gustó del partido, que Demer fue capaz de ajustar rápido en lo táctico y se logró llevar categóricamente quinto partido, que estuvo parejo, donde Minnesota trató, pero bueno, Cartown también tuvo un golpe en la primera mitad en uno de sus muslos y estuvo limitado. Ahí vemos las estadísticas del partido. Y otra vez un buen trabajo de la banca de Denver, ¿no? De Christian Brown sigue encendido, jugando muy bien. Muchos minutos de los suplentes de Denver. Peyton Watson estuvo en cancha que no había estado perdón, no estuvo en cancha, solamente 10 segundos. Pero esos tres jugadores, Holiday, un veterano de la NBA, 35 años, un tipo que ha sido campeón de la liga con los Warriors en 2015, le da también esos minutos a una banca de los Nuggets que había estado en duda, que no había producido como debería un equipo que estaba para ser campeón de la NBA, pero que bueno, que ha resurgido como todo el equipo, como el mismo Murray, como Jokic y como Aaron Gordon, que no fue un factor en los dos primeros partidos de la serie, pero que sin duda ha sido clave en estos tres que ha ganado Denver. Tú lo repasábamos en el comienzo de la serie, que solamente el 7% de los equipos que han empezado 0 y 2 una serie han vuelto, ¿no?, a ganar, han vuelto en la serie y han podido ganar, perdón, la serie. Ha habido un total de 454 veces en las que un equipo estuvo abajo 0-2 y de esas veces solamente 33 ese equipo volvió. Un caso muy famoso fue el de Milwaukee en el 2021 cuando estaba 0-2 abajo en la serie contra los Suns y pudo volver. Pero esas fueron victorias, Martín, o derrotas, perdón, de visitante. Y tú me repasabas, y quiero que se lo diga a la gente porque me parece una estadística espectacular, que esas casi 450 veces en las que un equipo ha estado 0-2 abajo, solamente volvió 33 veces, que son el 7% de las situaciones, pero tú me repasabas una estadística que me parece sencillamente espectacular y que es el caso de esta serie en la que Denver perdió los dos primeros de local y está a punto de volver y ganarla.
Sí, fueron solo 5 veces las veces que un equipo perdió los primeros dos juegos de local y después pudo remontar la serie. La última, en este caso, fueron Los Ángeles Clippers en el segundo duelo que tuvo de los tres, ahora contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Dallas ganó los primeros dos en Los Ángeles. El tercero estaba arriba por más de 20 puntos, 22 puntos. Doncic estaba exponiendo mucho a Ivica Zubac. En unos Clippers que cambiaban mucho, entonces lo exponían, lo sacaron de la serie completamente. Parecía que se ponían 3-0 en casa, con un cuarto en casa, y perdieron la serie. Una debacle total en este caso. Recuerdo también en ese plano unos Celtics en la temporada que Isaiah Thomas está cerca de ser el MVP, sale top 5, que lo pierde por los dos primeros partidos. Entonces, Celtics juegan sin Isaiah Thomas contra los Bulls. Pierden los primeros dos juegos en casa, después vuelve y ganan los siguientes cuatro. Es decir, ganan los dos en Chicago, ganan el quinto en Boston y el sexto en Chicago y cierran la serie. Hay factores en esos casos, vueltas de lesiones, lesiones ahí también en ese sentido. Pero no estamos viendo en este caso eso en Denver y Minnesota, porque realmente son dos equipos, salvo la lesión de Conley en este caso, han estado prácticamente sanos. Y las lesiones, por ejemplo, Jamal Murray, que sabemos que no está al 100% físicamente, en este momento no se están notando. Y en Minnesota, por lo menos, no los están privando de jugar. Daniel Chris Finch habló en un momento de que, o destacó el momento en el que, luego de una falta ofensiva que no le cobran a Gobert, Malone se enoja con los árbitros, le cobra una técnica, pero más allá de eso, inmediatamente después, Minnesota comete 3 faltas ofensivas consecutivas. Y el entrenador dice que, en general, eso fue un punto de quiebra en el juego, y que dice que siempre en los 3 casos estaba la opción para dar el pase extra, para sacar el balón de la pintura y no chocarse contra el jugador de Denver que estaba esperando paradito. ¿Lo viste así? ¿Crees que Minnesota tiene que seguir ajustando en algún punto la toma de decisiones?
Sí, claro, es el talón de Aquiles de ellos y me parece que también esto pasa por no defender bien o no poder defender como ellos lo hacen, no poder tener dos o tres situaciones defensivas buenas consecutivas para poder correr y hacer puntos fáciles. Recordemos que más allá de la serie de Phoenix y los dos primeros partidos de esta temporada, que si uno le suma son 88 partidos, en los otros 82 juegos, Minnesota fue una ofensiva por abajo del promedio de la liga. Por ejemplo, en el rating ofensivo, Minnesota fue 22. Y eso es algo que está sucediendo ahora. Y al no poder defender y al no tomar buenas decisiones en ataque que produzcan puntos fáciles, están sucediendo cosas como esta, ¿no? Que te meten un canasto en 2 segundos, cuando en la vida le había pasado eso a los Timberwolves. Yo creo que va todo de la mano, no solo de lo de Jokic, por ejemplo, sino de que Minnesota se perdió en ofensiva. En este quinto juego se evidenció mucho más ante la falta de Michael Conley, que no es solo su armador o su base titular, sino que es el mejor tirador del equipo, alguien con el que hay que tener mucho cuidado, y él solamente con su presencia genera espacios, y al no haber generado esos espacios, entró por Mike Conley y Jaden McDaniel, que es un jugador que no es alguien que sea una amenaza con el tiro de 3 puntos, y eso hizo que Denver colapsara bien la pintura, se metiera adentro, pudieran doblar a Anthony Edwards por primera vez en la serie con mucha insistencia, y por eso es que están sucediendo estas cosas de que no está acostumbrado Minnesota a atacar la pintura y que haya tanta gente.
Interesante porque la serie sigue su curso. Denver ha ganado 3 juegos consecutivos. El primero que gana un local en su casa. Van a viajar de vuelta ahora a Minneapolis, a Minnesota, con la posibilidad de Denver de cerrar la serie y los Timberwolves buscando extenderla y volver a Denver para un séptimo juego. Cerramos así de esta manera el análisis de los juegos de ayer. Daniel, primer turno de hoy. Tenemos Boston recibiendo a Cleveland, una oportunidad, diría yo, única para cerrar la serie en casa, para evitar mayores complicaciones, con un Donovan Mitchell que probablemente si juega sea con una física, porque hace 2 días no pudo jugar. Hablando, o sea, en referencia a Mitchell, creo que es en este momento la historia de la serie. Porque da la sensación de que sin Donovan Mitchell no hay mucho para contar. Si bien a Celtics le ha costado el primer juego sin la máxima estrella de Cleveland Cavaliers, te pregunto si debería cambiar el plan de juego Boston ahora que tal vez sabe que Donovan Mitchell no juega, o si tiene que seguir a lo suyo, seguir ejecutando y evitar mayores distracciones.
A ver, varias cosas. Yo creo que los Cavaliers, que han jugado ya 11 partidos de playoff, jugaron mucho mejor en este cuarto juego de la serie el otro día sin Donovan Mitchell que con él. Yo creo que le permitió mucha más fluidez, les permitió estar mucho más tranquilos en la cancha, todo el mundo sabiendo que la va a tocar, todo el mundo sabiendo que puede jugar un mejor básquet, que pueden defender mucho mejor. Fue la sensación que me dio a mí Cleveland. Si bien Donovan Mitchell es su superestrella, a mí me gustó más cómo jugaron sin él, que cómo juegan cuando él está en cancha, a un estilo de que él pica, 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 tira, toma 20, 25 tiros por juego y los demás miran. Eso, obviamente, a ningún entrenador le gusta. Yo hablo desde el punto de vista del entrenador y me parece que Cleveland jugó mucho mejor. Y lo otro es que Boston, yo siento que Boston está en una situación para depender siempre de ellos mismos, teniendo a quien tengan enfrente, ¿no? Si juega Mitchell bien y si no juega Mitchell también. Boston, por algo fue el equipo que más partidos ganó esta temporada regular, el único equipo que ganó más de 60, así que Boston hace su juego independientemente de quién tenga enfrente.
Boston, hablando de su ofensiva, está tirando 36%, casi 37% de triples. Está rankeado quinto, es decir, por debajo de la mitad de los 8 equipos que todavía sobreviven en postemporada. Después de ser el segundo mejor en el año, tirando bastante mejor que lo que está tirando ahora. ¿Crees que es algo para encender las alarmas o todavía no? ¿O tiene que ver la baja de Porzingis?
No ha tirado bien en esta serie, creo que en parte porque no ha estado bien Tatum, ¿no? Ya en este momento no recuerdo la estadística exacta después de 5 partidos, pero de 4 partidos, perdón, pero había empezado 4 de 18 y en ese cuarto juego tampoco estuvo bien. O sea que el resto de los jugadores, Devin White, por ejemplo, ha estado muy bien con el tiro de 3 puntos, Jaylen Brown con el tiro de 3 puntos también, Pritchard, pero el que no ha estado a su nivel dentro de un equipo que fue número uno en 3 puntos de la temporada es Jason Tatum. Pero si bien es un arma muy importante el tiro de 3 puntos para los Celtics, no creo que dependa única y exclusivamente de esto. Yo siento que van a mejorar. También en los playoffs suceden cosas como que los equipos ya se conocen, hay mucho más ajuste, se juega mucha defensa y automáticamente esto baja. Porque, con mucho respeto, Miami no es Washington y Cleveland, con todas las falencias que pueda tener, no es Charlotte, por poner ejemplos de equipos a los que los Celtics le ganan fácilmente y normalmente tienen altísimos porcentajes de 3 puntos. Es también una consecuencia de los playoffs, que se ajustan los esquemas, se defiende mucho más, los equipos ya se conocen y por eso los porcentajes bajan.
Sí, y probablemente sea algo que tal vez la estadística termine normalizando en algún punto. Tampoco Al Horford ha tenido sus mejores playoffs desde el tiro. Ha bajado de casi 40 a los 20 altos. Entonces, eso también, sumado el mayor protagonismo que está teniendo, dada la lesión de Porzingis, tiene que influir en ese sentido. Por último, hablaste de la ofensiva de Cleveland sin Mitchell. Asumamos que no juega. ¿Qué puede buscar o qué le funcionó hablando en ese movimiento de balón para repetir?
Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que estén todos involucrados, que usen mejor a Strus y ahora la vuelta de Dinwiddie, que es otro grande que puede abrir la cancha, jugando un básquet mucho más orgánico, un básquet mucho más de equipo que el hero ball ese que habían jugado en la serie contra Orlando. Yo siento que hoy incluso puede ser hasta una mejor noche si Donovan Mitchell no juega para los Caps a esta hora, 8:45 de la mañana en Boston. El estatus de Donovan Mitchell es, como se dice en inglés, uncertain. No es seguro que él juegue. Una lesión complicada, la de la pantorrilla, y yo te digo, juega mejor Cavaliers sin él que con él. Y es algo que no lo digo yo. Uno se pone a leer los comentarios de la gente en internet y los foros y lo que dice la gente en Instagram y en las redes sociales. Mucha gente prefiere que no juegue Mitchell a que juegue en Cleveland mismo.
Bueno, llamativo porque es interesante para entender la dinámica de cómo funcionan los equipos, más que nada en el básquet. Es decir, bueno, los 30 puntos o 35 o incluso 40 eventualmente no significan necesariamente una gran contribu o una contribución positiva al equipo. ¿Por qué? Porque puede que esos 40 puntos te tomen 35 tiros y estés tirando abajo del 40% de campo. Porque tal vez vos metés 40 puntos, pero en el momento tenés tanto la bola que en el momento de descargar para un triple los compañeros están fríos y no lo meten. Entonces, interesante entender cómo no es solo una cuestión matemática de puntos, sino también que tienen que ver muchas cosas por el lado deportivo, emocional, etcétera. Una serie que hoy juega su quinto partido en Boston, una gran oportunidad para Boston para cerrarlo. Cleveland intentará buscar algo para lastimar al número uno del este. Y si no es así, ya Celtics estará pensando o prendiendo la tele para ver cómo Pacers y Knicks se matan en la pintura y desde lo físico. Pasemos finalmente al último, al segundo de los juegos de hoy. Dallas, que tenía una buena oportunidad para ponerse 3-1 e intentar cerrar la serie en Oklahoma City, garantizándose la posibilidad de un sexto juego, en el peor de los casos 3-2 en casa. Bueno, no fue así. Oklahoma City, con un Shai Gilgeous-Alexander que estuvo, que tomó las riendas del equipo, pudo remontar, pudo llevar el juego hasta la última posesión. Dallas falló tiros libres y finalmente la serie está empatada 2-2. Se partieron juegos en ambas locaciones. Daniel, vimos un Dallas que fue sostenido el otro día por sus jugadores de rol, principalmente por sus cuatro alas y centros: Derrick Jones Jr., PJ Washington, Daniel Gafford y Derek Lively. ¿Qué hace que por momentos los veamos entrando tan fácilmente a canasta, dando con volcadas, mates, hundidas,
como lo llamen, que por momentos hay que darle mucho crédito a la intensidad de Oklahoma City, que ganando, perdiendo, mantuvieron en todo momento la energía, y eso hizo que quizá se cansaran los Mavericks, y en el final del encuentro se lo pudieron ganar. Esa es la sensación que yo tengo, que fue un partido donde el Thunder desgastó a los Mavericks y por eso se pudieron terminar llevando ese cuarto partido desde atrás, en los últimos 4 minutos, con un gran accionar de Shai Gilgeous-Alexander, pero en base a muchas ganas y a mucha intensidad de visitante, compitiendo muy bien. Siempre lo decimos acá en el programa, uno de los grandes valores que tiene Oklahoma City Thunder, más allá de ganar o perder, es que siempre compiten, siempre están ahí, siempre dan la cara, nunca se quitan, y por eso terminaron ganando el otro día un partido en el que dominó Dallas por 42 minutos, y en los últimos 6 apareció un tipo que es uno de los mejores jugadores de la liga, que está muy bien acompañado, más allá de que es un equipo joven y que tiene poca experiencia, y se terminaron llevando un partidazo y se terminaron llevando la posibilidad de que esta serie capaz se vaya a 7 juegos, cuando podrían haber estado en una posición mucho más complicada de lo que están ahora. La serie vuelve a comenzar, la serie está mejor que nunca, pero vamos a ver cómo reacciona Dallas, que en esta postemporada ha tenido la capacidad de hacerlo. Perdió 2 contra los Clippers, y las 2 veces que perdió contra el equipo de Los Ángeles pudo volver y tener un accionar. Y acá, en el segundo juego, cuando volvían de una pérdida en el primer partido de la serie en Oklahoma, también tuvieron un grandísimo rendimiento. Así que nuevamente están en una posición de volver de un partido perdido los Mavericks, donde su rendimiento ha sido excelente. Y vamos a ver cómo se repone Luka Doncic, que ha sido muy golpeado, que tiene lastimaduras por todos lados, pero que por algo es uno de los mejores jugadores de la liga. Y en los partidos, después de que su equipo pierda, está promediando casi triple doble con 32 puntos, 10 rebotes y alrededor de 8 asistencias.
Se motiva, probablemente. Hablaste me quiero quedar con un detalle. Hablaste de que OKC desgastó a Dallas. Si puedes explicar un poco qué es o cómo se desgasta un equipo, porque corren todos para un lado y corren todos para el otro, pero cómo funciona ese desgaste o cómo se busca.
Bueno, primero que nada, uno se pone a ver, y es algo de la intensidad del primer minuto de juego. Al otro día, Ludor, a los 50 segundos de juego ya tenía un foul, a los 3 minutos de juego ya tenía 2 fouls. Eso habla de la intensidad y de la fortaleza que tiene Oklahoma City, y el de no, y no tener miedo, porque en otro caso, Ludor, después de que hace esa primera falta con 50 segundos, faltando 47 minutos de juego, capaz suelta un poquito y se cuida, pero no es el caso. Oklahoma no se guarda nada, y en parte por eso que desgasta a un equipo de Dallas que tiene una banca profunda. Dallas tiene una rotación larga, más allá de la ausencia ahora de Maxi Kleber, ha aparecido Tim Hardaway Jr., ha aparecido Dante Exum, que a veces juega y a veces no, pero es una banca con muchos actores, y actores, por ejemplo, el caso de Lively, que aportan y que juegan muy bien. Así que todo el crédito a Oklahoma City Thunder, más allá de que a mí a veces no me gusta cómo juegan, pero siguieron peleando, siguieron machacando y se llevaron un partidazo, no solo por las 4 o 5 canastas que metió Seguilio Alexander, sino por un montón de factores, como por ejemplo, no sé, estaba 0 de 5 en el juego de 3 Ludor, y o venía 0 de 5 después de haber metido un par de triples y no tuvo miedo y metió una daga que le permitió sacar 5 nuevamente en un momento del juego, en ese final de partido en el que parecía que Dallas volvía y se llevaba el partido y Ludor metió un triple importantísimo. Así que no solo fueron las canastas de Seguilo y Alexander, fueron canastas de otros jugadores, como por ejemplo la de Jalen Williams cuando parecía que hacía doble dribble en una situación en la esquina con Lively, y también un triple de Holmgren, que fueron fundamentales para que Oklahoma City se llevara ese cuarto juego.
Bien, para cerrar, un detalle, capaz una de las historias de la serie es Josh Giddey, que ha sido titular durante los cuatro juegos de la serie, sin embargo, ha visto reducidos sus minutos de manera importante, está jugando entre 10 y 13 minutos cada uno de los partidos. Vimos que OKC cierra con Kayson, puede cerrar con Kayson Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, han tenido buenos pasajes, especialmente Kayson Wallace el partido pasado. Hasta, ¿qué harías vos con ese puesto de Giddey en la alineación titular? ¿Si lo seguirías manteniendo? Porque igual es una cuestión meramente formal de jugar los primeros minutos y no le termina de hacer perder confianza, o ya sería un momento de reemplazarlo.
No, bueno, yo creo que lo que está haciendo Mike Dignal está bien. Lo ha reemplazado sí en la segunda mitad del otro día él vino desde la banca. O sea, yo creo que con el juego 0-0, más allá de que no está teniendo una buena serie y de que Dallas siempre va atrás de él, el que defiende a Giddey es el jugador que ataca, yo creo que estando el juego 0-0, Giddey puede seguir siendo titular de este equipo porque es un factor importantísimo y si juega bien es capaz de hacer diferencia. Recordemos que Giddey es un jugador muy joven, un jugador que esta temporada tuvo también muchos problemas fuera de la cancha y yo creo que Dignal, para no perderlo, seguramente lo va a seguir teniendo de titular y para ver si lo reflota también al australiano.
Interesante, porque puede pasar que después vuelva. La serie continúa. Tenemos la posibilidad de ver otro juego 5, que recordemos, el que gana el juego 5 en una serie 2-2, históricamente tiene pasa el 82% de las veces, así que más determinante que eso no existe. Lo que pasa es que el que gana el quinto juego tiene la posibilidad inevitablemente de cerrar la serie en casa, sea local o visitante, dependiendo de eso, es el juego 6 o el juego 7. Entonces suele ser una gran ventaja eso. En general la localía pesa bastante, no en esta serie particularmente, que se han dividido juegos en ambos casos, pero seguirá evolucionando y veremos cuál de los dos equipos se impone finalmente. Agradecemos a las plataformas que nos acompañan, Diario Ovación, el Deportivo del País de Uruguay, y el Mercurio de Chile, también su parte deportiva, por acompañarnos. Les recordamos que nos sigan en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, Ritmo NBA y NFL, donde además de hacer estas emisiones diarias, además de en otras plataformas, tenemos el archivo de todo lo que se fue haciendo en estos playoffs, en esta temporada y las temporadas pasadas. Así que les recomendamos que pasen, si no están suscriptos, se suscriban y vayan viendo los diferentes contenidos que fuimos grabando. Tenemos también el podcast de Ritmo NBA. Lo encuentran en todas las plataformas principales de audio, como Ritmo NBA, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, etc. En la que ustedes imaginen, estamos. Se suscriben también. Descargan la emisión que quieren escuchar y después nos comentan qué les pareció. Tenemos el newsletter que salió hoy por la mañana, temprano, hablando de tres temas siempre. Se sale una vez por semana, sale los miércoles. Son tres temas en general no tan relacionados al juego, sino más de dinámicas de la liga. Se suscriben gratuitamente en ese link que encontramos, smartsports.com/suscríbete. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos dos juegos interesantísimos hoy de los que ya hemos hablado. Probablemente este sea el último, la última emisión en la que hablemos de cuatro juegos. No necesariamente por Boston o por la serie de Boston, aunque tal vez también, sino por la dinámica de que el jueves hay un solo partido y ya a partir de ahí se empiezan a cerrar las series. Si se extiende mucho, probablemente volvamos a hablar de ellas. Pero bueno, ha sido un placer, que nos acompañes. Te agradezco por la amabilidad. Y bueno, nos estamos viendo. Nosotros nos encontramos mañana. Disfruten el día, disfruten de estos playoffs de la NBA que se ponen cada vez más interesantes. Nos vemos pronto.
¿Y tú? ¿Estás en ritmo?